Está armando justamente el espacio de Milei en diferentes provincias. Entonces la interrogante era, ¿qué hacemos con él? ¿Lo sumamos? ¿Lo combatimos? ¿Callamos? ¿Hablar de Milei es ganancia para Milei? Es otra de las preguntas, ¿no? Sí. Así que le agradezco mucho a Sergio Morresi, doctor en Ciencia Política por la Universidad de San Pablo, investigador además del CONICET, que se sume esta mañana aquí a la a Radio Nacional, a la Radio Pública, para reflexionar un poco sobre esto. ¿Cómo está, Sergio?
¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos.
Bueno, es la derecha, digamos, en realidad creo que no es un nuevo fenómeno, ¿no? Esta ultraderecha, porque tiene mucho de viejo, tiene mucho de rancio también el mensaje de Milei, por ejemplo.
Tiene bastante de rancio, efectivamente, pero lo novedoso en todo caso es que aparezca después del 83, ese tipo de, del año 83, quiero decir, este tipo de propuesta política y que aparezca con éxito. Eso muestra que hay un cambio social importante en la Argentina que no se esperaba hace unos años y que sin embargo sucede, como sucede en el resto del mundo, que es el avance de una derecha que se plantea, yo diría, no necesariamente contra la democracia liberal, pero sí poniendo, sí tensionándola al grado máximo. Uh-huh. Y lo que hace un poco tiempo parecía un fenómeno en los márgenes, hoy se está volviendo parte de mainstream político. Y eso sí es una novedad, digamos, por la que preocuparse, me parece.
Hay que preocuparse. ¿Cómo viste lo que ocurrió esta semana, no? Porque, por ejemplo, en Juntos por el Cambio dicen, nos quitan voto, nos quita voto Milei, ¿qué hacemos con Milei? Incluso hay que ver qué pasa, está crujiendo, me parece, como alianza Juntos por el Cambio, porque el radicalismo en términos generales no lo quiere, parte de quienes están dentro del PRO tampoco lo quieren, pero hay figuras relevantes como Patricia Bullrich o como Mauricio Macri que miran con buenos ojos la inclusión de un Milei. Independientemente que no podemos hacer futurología, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero sería una opción que se quiebre en algún momento Juntos por el Cambio. ¿Cómo analizar, cómo converge la figura de Javier Milei allí? ¿Realmente le quita votos o no? ¿Le quita algún voto al Frente de Todos también?
Sí, también le quita votos.
¿Sí, también?
Sí, sí.
Mira vos.
Hay un votante, digamos, que votó al Frente de Todos, que llegaba de un peronismo más orientado a la centro-derecha, si vos querés. Ajá. Que se desilusionó muy rápidamente con el gobierno de Alberto Fernández y que, digamos, ante la falta de opciones dentro del campo peronista, acepta con buenos ojos a Milei. Y también hay que pensar que el voto de Milei está compuesto sobre todo por jóvenes que no tienen de los últimos años la misma experiencia que los que somos más grandes.
Claro.
Para los que el kirchnerismo es historia, no algo que ellos hayan vivido.
Ajá.
Y tienen una visión muy distinta de la política, más bien muy desencantada, muy de rechazo, y Milei les permite manifestar ese rechazo y ese desencanto.
Uh-huh.
Entonces, votos que quizá hace una década hubieran ido más hacia opciones progresistas, hoy se van orientando hacia ese lugar.
Claro, claro. Bueno, ¿qué hemos hecho para que esto ocurra? Me parece que es una pregunta que queda ahí, ¿no? Porque me parece que vos en parte lo respondías a la pregunta porque decís hay un desencanto, seguramente porque gran parte de lo que se aspiraba o de lo que era la agenda, por ejemplo, 2019, no se pudo llevar a cabo por el motivo que sea, ¿no? Pero no se pudo llevar a cabo. Entonces ahí allí el desencanto. Y a mí me parece, yo le sumo este ingrediente, vos me vas a decir si me equivoco o no, Sergio, pero me parece un poco riesgosa esta tendencia que veo en estos últimos días. Lo he escuchado, por ejemplo, a Mansur decir, nos piden que no hablemos de política, gestionemos. He escuchado al ministro de Economía decir, yo no disputo poder, yo gestiono. Digamos, hay como un bajarle el precio a la discusión política, que me parece que debería ser la salida.
Hay algo de eso, pero el problema también es que si vos, a ver, vos fíjate que Milei crece justamente denunciando a los que se dedican a hablar de política. Es una forma de hablar de política, hablando mal de la política.
Sí.
Y entonces hay algo de razonable en ese negarse a discutir. Porque cuando vos más discutís, en un punto le estás diciendo, ven, los políticos se ocupan de discutir cosas de políticos y no resuelven los problemas de las personas. Entonces hay algo de razonable en eso que vos decís, que dijo Mansur, que dice Guzmán, tiene razonabilidad. Y al mismo tiempo, en la medida en que no haya resultados positivos, no sirve tampoco.
Claro.
Es una situación muy jorobada porque efectivamente hay problemas políticos que deberían ser discutidos, pero en la medida en que vos te dedicás a discutir esos problemas políticos, le estás haciendo de algún modo el juego a este tipo de opciones que denuncian la casta, el régimen, el establishment político. Y entonces es una situación delicada en ese punto, de la que no se puede salir si no hay buenos resultados en sentido social, económico, etcétera. Yo entiendo que hay también una urgencia de hacer debates políticos, ajá, pero esos debates políticos implican ganancia para aquellos que denuncian a la política como el causante de los problemas.
Claro. Bien. Sergio, ¿qué tal? Telma Fardín te saluda. Pensaba y hablaba con amigos estos días en relación a algo que tengo un poco la sensación de que las elites y el establishment y la derecha nos quiere de algún modo tristes, derrotados, que hay un discurso que tiene que ver con eso y que el malestar, en vez de transformarse en rebeldía, se transforme en depresión. Como la idea permanente que están instalando de que si fracasás, el problema es tuyo y no de lo que está pasando a nivel sistema. ¿Hay algo de eso? ¿Detectás algo de ese componente, esta idea que quieren instalar constantemente de que este país es una porquería, que en este país no se puede vivir, como un discurso que nos dejan y que hace que en vez de ponernos rebeldes nos pongamos tristes?
Hay mucho de eso, pero yo te diría que es un fenómeno global, no es una cuestión que solo sucede en Argentina. La forma en que este tipo de derechas, que son diferentes en cada país, no es lo mismo Bolsonaro que Marine Le Pen, no es lo mismo Modi en la India que Duterte en Filipinas, cada uno tiene su propio estilo y su propia agenda, pero buena parte está en decir este país está en decadencia, es necesario salvarlo de los políticos. Y de aquellos que creen, digamos, que siempre han estado gobernando, ya sea políticos o sean mayorías anteriores. O sea, hay una cosa de rechazo que me parece que forma parte de un fenómeno global. Y en ese fenómeno global incluye la necesidad de que la gente acepte, yo te diría, un orden. Un orden y no justamente una contestación permanente. Así que algo de eso hay, efectivamente. De lo que vos llamabas la rebeldía, no funciona, no sirve, no alcanza, porque los problemas no se resuelven así. Y es un discurso muy, muy potente.
Bien, ¿cómo ves el año que viene? Digo, yo decía recién, las coaliciones están como en crisis, ¿no? Tanto el oficialismo como la oposición, y me parece que las crisis de las coaliciones también son noticia en la región, digamos, que empiezan a encontrar complicaciones a la hora de gobernar, ¿no? Una cosa es el tramo electoral, digamos, esto de armar una coalición e ir a una elección, y otra cosa es después a la hora de gobernar y cómo gobernar con la diversidad que suele haber dentro de estas coaliciones. Creo que Chile también empieza a tener un poco de esto, Perú también, bueno, Argentina obviamente no es novedad.
El tema de las coaliciones efectivamente requieren una cierta, yo diría, comunidad de ideas y acuerdos programáticos que no siempre han estado. El caso de cuando vos tenés un presidente, en países que son, en América Latina son todos países fuertemente presidencialistas, sí, en teoría, pero que en la práctica no son presidentes que no siempre sumen con mayorías propias. Uh-huh. Y eso obviamente dificulta a las coaliciones llevar adelante su agenda. Eso es cuando la tienen. El problema también en nuestro caso es que no hay, digamos, efectivamente no hubo un acuerdo programático claro más que en sentido negativo, sacar a Macri. Más allá de eso, no había una claridad. Y en ese punto decís, bueno, es un fracaso y depende. Al mismo tiempo estuvo la pandemia y la gestión de la pandemia no fue necesariamente mala, por el contrario.
No.
Entonces vos decís, pero ya el tiempo se te viene encima acerca de cómo sigue esto, quién comanda la coalición. Y lo veo muy difícil en ese punto. Y vos decís, también le pasa a la oposición. Yo no lo creo.
¿No?
Ajá. No. Finalmente me parece que en la oposición lo que hay es una voluntad muy clara de mantenerse unidos,
sí,
y lo que hay es una disputa por el liderazgo.
Ajá.
Y es una disputa muy clara.
Total.
Pero no veo tantos visos de ruptura. Y si efectivamente se rompiera la coalición oficialista y la coalición opositora quedase unida,
sí,
y bueno, las chances de una derrota importante son altas.
Complicado, ¿no? Complicadísimo. Bueno, vamos a ver, falta igual mucho para 2023, esto es Argentina. Acá, acá hay mucho suspiro en el estudio porque la verdad que un gobierno de derecha, un nuevo gobierno de esa derecha, con la impunidad de la que goza en todo lo que tiene que explicar y no explicó, la verdad que sería terrible, ¿no? Estamos hablando de espionaje, estamos hablando de persecución, de endeudamiento, ¿para qué? Bueno, de un montón.
Del negacionismo de todo, de la historia.
Un discurso, claro, un discurso negacionista que es muy complicado. Entonces, si pasaron cuatro años.
Que el discurso negacionista de parte de los, digamos, de la alianza que en la que está Milei es aún mucho más fuerte.
Total. Mucho más fuerte. Total, sí. Por eso lo mencioné. ¿Qué tal, Vicky? Dijera, no te había saludado antes, te estaba escuchando atentamente. Igual Carrió el otro día dijo que Milei era una estrellita fugaz, ¿no? Que se brillaba pero se apagaba. Uah, me hizo reír. Como humorista, yo, Lilita, me gusta.
Sinceramente, es un fenómeno que vengo estudiando hace unos años y yo no veo más que crecimiento, sí, sobre todo donde dicen que no está. Total. En el interior del país, en ciudades más bien medianas o pequeñas.
Total.
Se hablaba que era un fenómeno porteño, yo creo que eso es un diagnóstico muy equivocado. Sí,
estoy de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo.
Un diagnóstico que ya se ha hecho en otros momentos y
de otros candidatos, porque no tienen armado nacional. Bueno, callémonos, por favor.
Pero al fin la base social, la base de votantes está, aún si no existe el partido.
Por supuesto, no, yo decía que lo que decían antes del PRO, que no tenían armado nacional y al final, ok, que con Milei están diciendo lo mismo y realmente la gente lo conoce en todos lados.
Sí.
En todos lados. Y él mismo explicó que lo votaban en barrios como en Lugano de la capital y que lo conocían en todo el país. Por eso decíamos que le puede robar votos al kirchnerismo incluido.
Además es el político que en el año pasado, en el 2021, tuvo más horas de entrevistas en televisión. Eso sin dudas creo que influye a la hora de los votantes conocer o no a un candidato.
Sí, y vos fijate que es un candidato que no creció en los programas políticos. Milei, cuando empezó su carrera hacia la política, no era una persona que apareciera en los programas de política. Aparecía en los magazines, no sé, en el programa, digo, para poner un ejemplo, simplemente el programa de Mariana Fabiani, por ejemplo, un programa de la mañana. Entonces, entra a otro tipo de público, no a las personas a las que les interesa mirar debates de políticos.
Tal cual. Y él lo leyó perfecto a eso.
Sí, exactamente.
Sergio, seguramente vamos a volver a llamarte. Te agradecemos muchísimo tu tiempo.
Por favor, le mando un saludo muy grande. Chau, chau.
Sergio Morresi, doctor en ciencia política por la Universidad de San Pablo, investigador del CONICET, analizando el escenario político y los nuevos elementos en la derecha.